Muy buenas tardes a todos, espero que estén súper bien. Feliz fin de semana, hoy es sábado y espero que estén pasando un fin de semana muy lindo, ya sea que lo estén. Bueno, muchos de nosotros trabajamos los sábados, o si tienen que trabajar el sábado, espero que sea breve. Y si ya están disfrutando el fin de semana, espero que lo estén pasando muy lindo con sus familias y con sus amigos. Pero les deseo de verdad un fin de semana espectacular. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi amiga en Buenos Aires, en la capital federal, a Natalia Sereno. Gracias por todos esos mensajes tan lindos. Me encanta saber que mis podcasts ayudan, que hacen una diferencia. Eso es importante para mí. So, recuerden, siempre que quieran escribirme, pueden hacerlo a mi email, cantocupeña@gmail.com, o pueden escribirme por WhatsApp al +1 786 355 1932, +1 786 355 1932. Bueno, espero que todos estén súper bien. Oh, antes de que me olvide, también un saludo muy grande para Juan, que está en Mar del Plata. Espero que te recuperes pronto, tú y tu esposa. Sé que están luchando con el COVID. Están en mis oraciones. Y bueno, vamos a comenzar hoy. Estamos charlando sobre Avalokitesvara, el Bodhisattva preceptor de las voces del mundo. Empezamos a charlar sobre Avalokitesvara en la semana, y esta es la tercera entrega de estas charlas. So, la última vez que subí algo con respecto a Avalokitesvara, nos quedamos con los pretas. Avalokitesvara había ido a la ciudad de los pretas. Pretas quiere decir espíritus hambrientos. Es uno de los seis reinos de la existencia en el budismo, y uno de los 10 estados. Es uno de los estados más bajos, viene por arriba del estado de infierno. Si leen el sutra completo, este sutra que estoy usando para charlar o enseñar sobre Avalokitesvara, este sutra que es el sutra de la exposición de la cesta, van a ver que es un sutra un poco complicado, es difícil de entenderlo a veces, porque en ese sutra, la manera en que fue recopilado, es un poco complicado, porque a veces tiene una historia dentro de una historia. So, Buda Shakyamuni está relatando una historia, y la historia que está relatando, dentro de esa misma historia, el Buda que es protagonista empieza a hablar sobre otro Buda. So, a veces es un poco difícil de seguirle el hilo, pero la idea importante es esta, que va contando todas las proezas, características de Avalokiteshvara. So, si siguen leyendo el sutra, yo sé que no está disponible en español, uno de mis objetivos es poder traducirlo al español. Espero que sea de ayuda para el estudio y la práctica de todos. Cuando lo puedan leer, van a ver que Avalokitesvara no solamente pasa por el infierno Avicii, sino que pasa por varios de los diferentes infiernos. Tenemos muchos infiernos en el budismo, sí. Eso pasa por varios infiernos, y pasa por la ciudad de los pretas, que representa el estado de hambre. Después pasa por el estado de animalidad, que eso es representado cuando él va a la ciudad de Barazani y se mete en un pozo negro donde hay muchos insectos, y Avalokitesvara se transforma en una abeja. Y es muy, muy interesante, porque Avalokitesvara, con el sonido de que hace la abeja, las abejas hacen ruido, ¿verdad? Hacen cuando están volando. So, Avalokitesvara hace que su sonido diga Namu Bodhaya, Namo Sangaya, Namo Dharmaya, que quiere decir devoción al Buda, devoción al Dharma, devoción al Sangha. Son básicamente los tres tesoros. Y hace que los insectos, al escuchar este sonido, lo recuerden. Y al recordarlo, crean la causa para poder renacer de una manera mejor. So, aquí lo vemos, ya transformó. Ayuda a seres en el estado de infierno, en el estado de hambre, ahora en el estado de animalidad. También ayuda a los asuras. Los asuras representan el estado de ira, ¿verdad? So, también ayuda a los asuras. Después va y ayuda a un deva. La enseñanza del deva la voy a dar en otro podcast. Porque creo que tiene una enseñanza muy grande y habla sobre dana, que es generosidad en el budismo. Y dana, generosidad, es la primera de las perfecciones del bodhisattva y creo que es muy importante. Y es una que generalmente la entendemos en teoría, pero no la ponemos en práctica. Yo creo que voy a hacer un podcast, quizás el siguiente o el siguiente al siguiente. Va a ser sobre esa historia de cuando Avalokitesvara va y ayuda a ese deva. Los devas representan el estado de cielo. Vemos cómo Avalokitesvara va pasando por todos los reinos de la existencia y todos los estados. Y esa es una enseñanza importante. Que un bodhisattva es capaz de ayudar a cualquier ser, no importa en la condición o estado en que se encuentre. Hoy de lo que quería hablar es sobre la tierra de Buda, o a veces la llamamos la tierra pura, ¿verdad? Todos los Budas tienen una tierra de Buda o una tierra pura. Y como sabemos, Avalokiteshvara, o en caso de que no lo sepan, Avalokiteshvara está muy relacionado como Amida, con el Buda Amida. Al principio de este sutra, cuando están reunidos en el monasterio, ¿verdad? Lo que ven son las luces y el Buda dice que Avalokiteshvara viene. Avalokiteshvara está viniendo como un mensajero del Buda Amida para darle una ofrenda de flores al Buda Shakyamuni. Avalokiteshvara siempre es visto como uno de los bodhisattvas que sirven a Amitabha, al Buda Amida. Entonces, en el podcast anterior estábamos hablando de que cuando Avalokiteshvara iba a la ciudad de los pretas y hacía que aspiraran al renacimiento como seres humanos, el estado de tranquilidad en los 10 estados. Al final de esa parte del sutra, habla de que un rayo aparece, un bajra. Bajra quiere decir, se refiere a un arma que en realidad representa un rayo. Posiblemente les suene familiar, bajra. Bajra viene de Vajrayana, ¿verdad? Que es el nombre que le damos al budismo mantrayana hoy en día, al budismo tibetano, ¿verdad? Vajrayana es el camino del trueno. El rayo del trueno destruye los cinco agregados. Este rayo del trueno destruye los cinco agregados y hace que estos pretas, estos espíritus hambrientos, puedan renacer en Sukhavati. El Sukhavati es específicamente la tierra pura del Buda Amida. ¿Por qué esto es importante? Hay varios factores. Primero, la alegoría de que el rayo destruye los cinco agregados es importante. Todos somos más o menos familiares con la idea del vacío en el budismo, ¿verdad? Con respecto a la enseñanza del vacío, hay dos aspectos. Uno es cómo observamos el vacío de todo alrededor nuestro, ¿verdad? cuando el Buda empezó a enseñar sobre el vacío, el Buda, que es lo que vemos en las enseñanzas Theravadas, cuando el Buda empezó a enseñar sobre el vacío, primero enseñó sobre el vacío del yo, de que no existe un yo eterno, permanente, incambiable, sino que el yo siempre está cambiando, es impermanente. O sea, no debemos aferrarnos a esta idea de un yo que es eterno, sino que tenemos que ser capaces de reconocer que el yo está cambiando y que el yo no es una sola cosa, sino que está compuesto y que está compuesto de los skandhas, de los cinco agregados. So, cuando el sutra dice que el trueno destruye los cinco agregados y que los seres, en este caso los pretas, pueden renacer en Sukhavati, en la tierra pura, se refiere a llegar a través del Dharma a la comprensión de que no hay un yo eterno y permanente. Porque, y esta enseñanza es importante, muchas veces las causas que nosotros creamos para nuestro sufrimiento y nuestra mala fortuna están basadas en un entendimiento incorrecto del yo. Si no somos capaces de comprender lo que el yo verdaderamente es, o mejor dicho, que no hay un yo, o por lo menos no hay un yo que sea eterno, permanente, incambiable, vamos a tomar muchas decisiones equivocadas en nuestras vidas, porque vamos a tener una perspectiva muy pequeña. No, como dicen los americanos, no vamos a ver la imagen grande, vamos a ver solamente la imagen chiquita, estamos simplemente enfocados en una parte de la percepción. So, ser capaces de percibir el vacío dentro nuestro. Y esto puede sonar horrible y hasta chocante para muchas personas. ¿Cómo que vacío dentro mío, verdad? Si no, ¿cómo puedo explicar esto? Cuando nosotros no somos capaces de comprender de que el yo es una ilusión, que en lo que en realidad existe es un yo cambiante, cometemos muchos errores que nos llevan a los tres venenos: ira, avaricia, ¿verdad? Y ignorancia. Eso está relacionado con los tres venenos. Tener una idea equivocada del yo es igual al veneno de la ignorancia. El veneno de la ignorancia da origen a los otros dos venenos, que son la avaricia y la ira o odio, ¿verdad? Odiamos a otros, somos avariciosos y tratamos de aferrarnos a cosas que son impermanentes, pensando de que nosotros podemos algo que es, déjenme ponerlo de esta manera, algo que es impermanente no se puede aferrar a algo permanente. Y como no hay nada permanente, un yo impermanente no se puede aferrar a otras cosas impermanentes tampoco. Esta obsesión con adquirir cosas y la ganancia, todas esas cosas nos llevan al sufrimiento. Tenemos que ser capaces de comprender de que el yo tal cual es. El sutra habla de destruir los cinco skandhas. Skandha suena como una palabra muy rara, ¿verdad? Me gustaría compartir con ustedes cuáles son los cinco skandhas para que tengan una mejor idea de qué es o de qué a qué me estoy refiriendo. Los cinco skandhas son cinco factores, o en realidad skandhas quiere decir agregados en español, pero son más como montones. Y se dice que cuando eliminamos los cinco montones, o los cinco skandhas, o los cinco agregados, podemos liberarnos. El primer skanda es la conciencia. Nosotros pensamos que el yo es la conciencia, lo cual el Buda nos dice que eso es equivocado. Después tenemos que a veces pensamos que nuestra forma es el yo, pero eso también es equivocado. Después pensamos que nuestra discriminación o lo que sentimos sería más bien como lo que percibimos. Somos nosotros, pero en realidad lo que percibimos no somos nosotros. Pensamos a veces que las sensaciones somos es donde estamos, donde está el yo, lo cual también es equivocado. Y finalmente, pensamos que nuestra intuición a veces somos nosotros, somos el yo, es el yo. Eso también es equivocado. Los cinco skandhas son nuestra intuición o nuestro razonamiento, no, lo que pensamos, nuestras percepciones, las sensaciones y la conciencia. Los humanos generalmente tendemos a pensar de que una de esas cinco cosas o en esas cosas está el yo. Sin embargo, el Buda nos dice que no. Que nuestra intuición o nuestro razonamiento no es el yo. Y creo que si lo pensamos por un minuto, todos nos podemos dar cuenta de eso. También pensamos que las conceptualizaciones que nosotros creamos son el yo. No es eso tampoco. Ninguna de estas cosas son. ¿Por qué? Porque siempre están cambiando. Las sensaciones cambian. Mi manera de pensar cambia. Mi intuición cambia, mi conciencia cambia aun cuando obtengo más información o cuando olvido cosas, las sensaciones también cambian. Cosas que antes se sentían placenteras, ahora ya no se sienten placenteras. Estos cinco skandhas nos amarran y nos llevan al sufrimiento. Si somos capaces de destruir esta concepción que nosotros creamos dentro de nosotros mismos, nos vamos a liberar. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de tratar de acumular cosas o tratar de buscar fama o tratar de buscar poder, entonces podemos liberar al bodhisattva que está dentro de nosotros. Este es un punto que es súper importante. Creo que no lo estoy explicando lo suficientemente bien. Cuando se destruyen los skandhas, entonces el trueno representa el dharma. El dharma destruye los skandhas, que es el apego al yo, a la ganancia, y de esa manera nos liberamos. Y esto hace que se libere el bodhisattva dentro de nosotros, porque ya no hay apego. Una vez que logramos estos, según este sutra, vamos a Sukhavati, y acá es la parte donde yo quiero enganchar las ideas. La mayoría de las personas, cuando escuchan hablar de la tierra pura, piensan en la concepción que tiene la escuela tierra pura sobre la tierra pura, pero en realidad hay una manera completamente diferente de ver a la tierra pura. La tierra pura no es un lugar, no es un destino, en realidad, de acuerdo al budismo. Simplemente es un lugar ideal donde podemos practicar el Dharma, aprender el Dharma, para después renacer en otro lugar y cumplir nuestro trabajo como bodhisattvas. Es un lugar de entrenamiento con condiciones ideales. Eso es lo que es la tierra pura, no es un destino final. La tierra pura es muy diferente del paraíso en el cristianismo o el islam o en el judaísmo. Porque en las religiones, ¿cómo es que se dice? En las religiones occidentales, el paraíso sería un lugar permanente donde un alma permanente e incambiable habita. Sin embargo, La Tierra Pura es un lugar de renacimiento donde los bodhisattvas se entrenan y aprenden del Dharma correctamente para poder después compartirlos con otras personas y a través de ello poder alcanzar la iluminación. So, la Tierra Pura no es un estado final. Ahora, hay algo muy importante que Nichiren Shonin enseñó con respecto a la Tierra Pura. Es un escrito, un goyo muy famoso. Nichiren Shonin dice: si nos preguntamos dónde existe el infierno y dónde existe la Tierra Pura o la Tierra de Buda, no la vamos a encontrar bajo tierra ni tampoco la vamos a encontrar en el cielo. Él dice: la vamos a encontrar dentro de nuestros cinco pies, o sea, dentro nuestro. Nichiren Shonin dice 5 pies porque 5 pies era la altura normal de una persona en la época de Nichiren Shonin. La tierra pura y el infierno se encuentran dentro nuestro, son estados, ¿verdad? La tierra pura quiere decir el estado de Bodhisattva. Se refiere exactamente al estado de Bodhisattva. So, cuando este sutra habla de que los espíritus hambrientos, ¿verdad?, pudieron liberarse de los skandhas y renacer en Sukhavati, para nosotros en el budismo Nichiren esto se refiere a ser capaces de eliminar el yo pequeño, ¿verdad?, y abrir nuestras vidas como bodhisattva a través de comprender el Dharma, entender el verdadero significado de lo que es el vacío. Y de esa manera poder habitar en nuestras mentes en el mundo de la tierra pura, que es el mundo del bodhisattva. Entonces, cuando nosotros como bodhisattvas destruimos el apego al yo, podemos vivir una vida más plena, dedicada al bien de todos los seres sintientes. Y esta es una enseñanza súper importante. Creo que se puede pasar por alto muy fácilmente. Y esta idea de que Avalokiteshvara hace que los seres sintientes vayan a la tierra pura, aparece bastante seguido en este sutra. Pero creo que es importante, porque creo que cuando vemos a la tierra pura como un lugar al que solamente vamos después de la muerte, ¿verdad? Una clase de paraíso, creo que nos alejamos de la verdadera intención del budismo, que es poder transformar nuestras vidas ahora, poder cambiar nuestro mundo ahora. O sea, cuando miramos el Sutra del Loto, ¿verdad? El Sutra del Loto nos habla de que el Buda Shakyamuni ya purificó este mundo. Este mundo ya es una tierra pura de Buda, pero nosotros no somos capaces de verlo porque no hemos establecido la visión correcta todavía. Es importante que establezcamos la visión correcta y para eso necesitamos también una visión correcta de qué es la tierra pura y dónde está la tierra pura. La tierra pura está en tu mente. No es necesariamente un lugar donde tú vas a ir. Cuando hablamos de la enseñanza de Ichiren Sanzen de los 10 estados, ¿verdad? Siempre decimos que antes del estado de Buda está el estado de Bodhisattva. Antes de la iluminación de Buda está la iluminación del Bodhisattva. So, tenemos que ser capaces de comprender y poner en práctica esta enseñanza en nuestras vidas. ¿Qué es ser un Bodhisattva? ¿Verdad? ¿Qué es ser un Bodhisattva? Es eliminar el egoísmo, entender verdaderamente la enseñanza del vacío, cómo se relaciona con el yo, para que podamos vivir la vida de un bodhisattva y emular a Avalokiteshvara. Porque recuerden, la práctica de Avalokiteshvara, ¿verdad?, puede parecer una práctica extremadamente devocional, pero verdaderamente se trata de despertar las cualidades de Avalokiteshvara en nuestras vidas. So, todo lo que estamos aprendiendo en estas charlas sobre Avalokitesvara, en su instancia final, importa si estas enseñanzas son capaces de cambiar tu vida, de ayudarte a alcanzar un nivel más alto de iluminación. So, espero que se haya entendido. Quizás fue una charla un poco técnica la de hoy. Espero que nos podamos ver pronto. Vamos a seguir hablando de Avalokitesvara en los próximos podcasts. Por favor, cuídense mucho, cuídense del COVID. Si tienen la oportunidad de vacunarse, por favor, vacúnense. Y nos estamos viendo prontito. Por favor, cuídense mucho. Disfruten muchísimo del fin de semana. 남은 묘호랭 얘기요.